Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Ya estaba aquí en esta semana, última semanita de abril, lunes 28 de abril, completamente en vivo en la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar esa segunda mirada a los temas que más importan a la ciudadanía, para estar bien informado. Y usted puede sumarse a la conversa y la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Hoy día tenemos a dos invitados, grandes amigos: José Ignacio Palma, el director de formación de Acción Republicana, máster en teoría política de la London School of Economics, también es profesor en la Universidad de Los Andes y la Universidad de Finisterra. Muy bienvenido, don José Ignacio Palma.
No, muchísimas gracias a ti, Julio, por la invitación para hablar de temas tan importantes como los que vamos a conversar.
Sí, lo secuestramos de nuevas voces. Hay aquellos amigos que lo acostumbran a escuchar en el bloque de la 1 a las 2 de la tarde con Tomás Bengolea, José Costa en su momento, sí, los días martes, pero creímos que este tema era tan relevante que había que darle la segunda mirada que queremos aquí siempre dar en Respública, en el caso, en Enfoque Público. Y en el caso de Respública, lo represento hoy día, o está muy bien representado, por Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad, abogado de la Universidad de Concepción. Muy bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Julio. Feliz de estar contigo de nuevo.
Oye, bueno, uno de los temas que puse varios temas que yo creo que son clave para ir viendo, pero partamos por lo más importante, después vamos a tener una conversa más de coyuntura, pero tiene que ver con la crisis de natalidad y de propuestas de apoyo a la maternidad que han ido surgiendo. Y este primero es un problema global, o sea, en muchos países del mundo se está repitiendo el escenario, principalmente en Occidente, en países más desarrollados, más ricos desde el punto de vista económico. Es un fenómeno de una disminución constante de la natalidad, incluso en algún momento, gracias al progreso económico chileno, alguien dijo que Chile se parece en su curva demográfica más a los países europeos que a su barrio, ¿cierto? Entre otras cosas por un acceso masivo de la mujer al mundo del trabajo y por otras circunstancias que hacen que muchas personas decidan dejar para más adelante o simplemente no tener niños. Y como si eso fuera poco, también existe un problema de fertilidad, o sea, no solo de natalidad, sino también de fertilidad. Hay muchas personas que queriendo no están pudiendo tener hijos, y eso te llega a una frase que leí del diario que decían: el gran problema de Chile hoy día que es que los que quieren no pueden, y los que pueden no quieren. Y hay el peor de los mundos, ¿cierto? Y si uno va a los datos, a las cifras respecto a la situación chilena, la tasa de natalidad en Chile está en el orden
1,16.
Mira, yo estaba...
De acuerdo a datos hasta 2023.
Y yo tenía en la cabeza el 1,9. ¿Te acuerdas que cuando decía estamos bajo la tasa de reemplazo?
Sí, claro.
Bueno, 1,16. Y aquí en los datos que nos entregaba José Ignacio Palma, en el mundo solo hay 14 países con menor tasa de fecundidad que Chile, entre ellos Corea del Sur, Singapur, China, y en los últimos 10 años los nacimientos han bajado más de un 30%. Si en el 2023, queridos auditores, teníamos 174.000 nacimientos, en 2013 fueron solo 242.000. Un dato extra, estuve aquí con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Castro, que es de la región de Antofagasta, y nos decía que hay lugares de su región, especialmente el norte de Chile, donde la migración ha sido muy masiva, en que parte importante de las tasas de natalidad están sustentadas también por migrantes.
Absolutamente. Claro. Uno de cada cinco niños que nacen en Chile son hijos de migrantes.
Y al Así contrario, es. Hay otras regiones que incluso el 2024 tuvieron más decesos que nacimientos.
Tal cual. Imagínate.
Tal cual. Creo que son como cuatro regiones
de Chile, sí.
Bueno, y en ese sentido, yo creo que ahí hay que una voz de alerta. Y a mí me gusta que esta discusión se esté tomando desde el campo de las políticas públicas. Sí. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces la discusión de natalidad era visto como un tema meramente valórico. Era como, mira, los cristianos, los católicos, los conservadores, permanentemente hablando de que en Chile haya más guaguas. Cuando en verdad hoy día se está abordando de una manera más omnicomprensiva de que también al país le afecta que haya una tasa de natalidad baja, no solamente desde el punto de vista social, moral, sino también económico. Por desgracia, cuando ya los números no dan, el tema pasa a las políticas públicas y antes había quedado recluido como en la moral personal. Hoy día ya es un tema país. ¿Cómo lo están viendo ustedes, José Ignacio Palma, antes de entrar al detalle de las medidas que ha propuesto la candidatura José Antonio Kast?
Bueno, en primer lugar, así que estamos muy contentos porque si bien es cierto, es un tema que si uno mira lo que han estado escribiendo centros de estudio de distintos sectores, es un tema que ha estado sobre la mesa algún tiempo. Creo que esto lo ha puesto en la palestra como nunca antes en el pasado reciente en nuestro país, digamos. Yo estoy convencido de que el problema de natalidad es el tema de nuestros tiempos. Claro. Yo sé que obviamente hoy día la contingencia se la come en temas muy importantísimos y urgentes, como son los temas de seguridad y economía, pero la verdad es que el tema de la natalidad es de esos temas que avanza lentamente y por tanto sus efectos son muy difíciles de ver en el corto plazo, ¿cierto? Como bien dices tú, hay quienes, no viniendo quizás de un mundo conservador, de un mundo pro familia necesariamente, han empezado a parar la oreja porque decir, chuta, parece que vamos a empezar a tener problemas de fuerza laboral, las generaciones están envejeciendo, los países que tienen sistemas de pensiones en donde los de hoy pagan las pensiones de los de la tercera edad de hoy también, ¿cierto? Se empieza a volver un problemazo el tema de que hayan menos jóvenes en la fuerza laboral, en fin. Nosotros lo que hemos dicho es... que cualquier forma o cualquier intento por afrontar este problema de manera seria requiere necesariamente tener una pata cultural y una pata económica / de política pública. ¿Por qué digo una pata cultural? Porque cuando uno ve distintas encuestas y le preguntan a las personas jóvenes que dicen no querer tener hijos las razones por las cuales no quieren tenerlos, sí, claro. Las cuestiones más mencionadas son que le quieren dedicar tiempo a su vida laboral, a su desarrollo profesional. Incluso algunos, creo que están profundamente conectados, lo ven como una suerte de pérdida de libertad, por decirlo así. Entonces, si cualquier política pública no va acompañada por el discurso de que formar familia es un camino de realización humana, en el que se encuentra en el fondo desarrollo en otra faceta, ¿cierto? Un desarrollo, por decirlo así, espiritual en la vida... si no somos capaces de convencer a nuestros jóvenes en el fondo de que ese, en una generación en donde nunca habían habido tantos bienes alternativos en competencia, por decirlo así, con el formar familia, ya sea el gasto en mejores departamentos, mejores colegios, en viajes, en un sinfín de bienes materiales que están a disposición hoy día, si no logramos convencer primero en esa línea, vamos a estar bastante fritos, diría yo. Las propuestas que presentamos, ya podemos profundizar en ellas el día lunes pasado, van en la línea, en el fondo, de ser un apoyo económico, por supuesto, a las madres, a las personas que son mamás, a las familias, pero siempre pensando de que tiene que ir acompañado de este discurso, algo que tiene que ser lo discursivo y lo testimonial, porque ambas cosas, si no contribuyen, no están juntas, no vamos a ver ningún tipo de cambio. De hecho... en los países que están más bajos que Chile, como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, que tú los mencionabas, se han gastado millones de dólares también en algunos tipos de beneficios, y la verdad es que han tenido muchos problemas para al menos paliar la tasa de natalidad, porque no han ido acompañando justamente de esta partida cultural que digo yo también.
Así es, bueno, en esa misma línea lo que se refiere a José Ignacio Palma, respecto a la natalidad, es experiencia mundial en cuanto al diagnóstico, pero también en cuanto a medios para resolverlo, efectivamente hay mucha y no hay nada que parezca tan como receta, ¿cierto? Uh-huh. Que hay un manual de cómo revertirlo. Y me parece bien lo que plantea José Ignacio. Aquí son dos temas como dos caer a la misma manera. Hay una cuestión que es económica o que es desde el punto de vista del trabajo, del acceso de la mujer al mundo del trabajo, de las dificultades que ahí encuentra. Y por otro lado, también tiene que ver con la cuestión moral o social de decir esto es un proyecto de vida. Y a veces a uno le pasa con lo ahorro. Yo una vez estaba hablando con mi señora y estábamos conversando si iba a meter otra guagua o no. Bueno, si es que tenemos otra guagua, ya nos vamos a quedar sin ahorro. No vamos a poder ahorrar más. Y después uno piensa, bueno, es que en verdad nosotros ahorramos para los niños. Entonces, sí, al final es como absurdo, que uno no puede terminar enamorándose de los medios, sino enamorarse de la finalidad, que es que obviamente los niños tengan la mayor y las mejores posibilidades posibles. ¿Cómo lo ven ustedes, Ricardo Hernández, en República?
Sí, en República hicimos un análisis de respecto al valor de la familia primero, si es que efectivamente esto es un problema de política pública, de problemas económicos que los hay, ¿cierto? Pero también el valor de la familia per se, es decir, ese lugar donde los valores se perfeccionan, se pulen los defectos de este primer núcleo que tenemos en la sociedad y cómo este debilitamiento de la familia es un círculo vicioso. Se ha detectado que cuando van cayendo, y probablemente es el caso chileno también, cuando cae la natalidad, las mismas redes de apoyo van cayendo, las familias son cada vez más chicas y a la vez es más difícil tener niños. O sea, probablemente generaciones anteriores, en la crianza de los padres ayudaron tíos, ayudaron hermanos de la mamá, hermanos del papá, que forman una familia, claro, grande, y a su vez los hijos tienen una red de hermanos, primos, que con lo cual poder también desarrollarse en manera súper integral, ¿cierto? En ese núcleo, y se ha detectado.
Y se agrega también que las familias que conservan buenas relaciones con los abuelos, en el fondo, donde los abuelos están presentes en la crianza, sube la tasa de natalidad en ese tipo de familia, en el fondo, donde hay relaciones familiares fuertes.
Es un elemento que compartimos con algunos animales, sí, que logran que hayan abuelos, claro, y que estos abuelos influyen de manera muy, muy importante en la crianza de los niños.
Bueno, que ahí hay una cosa, y todos los que tienen niños y tienen la suerte de contar con sus padres, sí, con los suegros, la verdad es lo que se denomina la red de apoyo.
Exactamente.
O sea, la red de apoyo es muy relevante porque, no sé, se te enferma un niño y no lo puede mandar a la sala cuna, lo puede mandar al jardín infantil. Bueno, ¿quién sacrifica ir a trabajar ese día?
Claro.
Y lo segundo es que siempre, bueno, hay un papá, un abuelo, una abuela, un tío que ayuda, sí, y que te permite mantener la vida laboral con cierta normalidad. Claro. Una cosa, Ricardo, que ustedes no se lo han visto, pero tiene que ver con lo de la corresponsabilidad. Porque muchas veces se le carga excesivamente la mano a la mujer. Yo soy muy consciente que la madre y la mujer es irreemplazable en la vida de los niños, y que además en los primeros meses son literalmente indispensables. O sea, sin ella no puede existir la continuación de la vida. Pero también pasa más adelante, que de repente dice, oye, mira, es que se me enfermó el niño, entonces yo no puedo ni trabajar una semana. Y hay una pregunta, bueno, ¿y tu marido cuántos días va a dejar de ir a trabajar? Ah, no, es que él va a ir todos los días. Bueno, entonces ahí se te genera un segundo problema. ¿Por qué dejar de ir a trabajar va a ser solo una cosa de la mujer y no del hombre? Bueno, se generan esos problemas ahí, terminan siendo estructurales, porque muchas mujeres dicen, mira, que si tengo una guagua, yo no puedo seguir trabajando o no voy a ascender en la vida profesional.
Y en esto habría que ver, claro, políticas para los distintos fenómenos que están ocurriendo. O sea, hoy en día hay familias que queriendo tener más niños, no lo hacen por tema económico, por temas laborales.
Sí.
Otras personas que culturalmente quizás se dejan llevar por ciertos movimientos que incluso indican que el crecimiento de la población es negativo, ¿cierto?, para el medio ambiente. Incluso hay un tema quizás ideológico detrás que también hay que enfrentar, un fenómeno cultural, y yo creo que hay políticas para ambas cosas, es decir, apoyos para las familias que hoy quieren tener más hijos y no pueden por distintas razones, y también este acompañamiento discursivo, que quizás por ahí también apunta lo que tú mencionabas, que también tiene que atacar lo cultural,
es decir, el
del valor de la familia.
Bueno, aprovecho a saludar a aquellos que nos están acompañando por YouTube, los invito a ponerle me gusta y participar del chat y la conversa. Dentro de los elementos que ha analizado el Partido Republicano a la hora de hacer esta propuesta, hay varias causas, ¿cierto? Por un lado, los altos costos de la vida. Uh-huh. Y pongámoslo en alguien joven. Aquí yo quizás soy el más viejo, pero ustedes que son más jóvenes, cuando hay un recién egresado, alguien me dijo un dato muy bueno otra vez, me dijo, mira, imagínate un profesional, alguien que uno ve, este cabro le ha ido bien en la vida, un gallo que quizá el primero de su familia en ir a la universidad, terminó sus estudios superiores, sale, entra a trabajar. ¿Y cuánto será el sueldo de un abogado recién egresado? $1,000,000 sí. $1,500,000. Me decía, hace 10 años, con el mismo $1,500,000, alguien se podía arrendar un departamento, podía pagar sus cuentas, podía ahorrar. Hoy día el tipo gana el mismo $1,500,000 y suena súper bien y suena un montón de plata, pero quizás no puede arrendar, sí, no puede pagar sus cuentas y no puede ahorrar, y ciertamente no va a poder comprarse un departamento. Entonces vamos por partes. Dice, los altos costos de vida, sí, la vida está más cara, la imposibilidad de tener una vivienda propia, la incertidumbre laboral, la dificultad para conciliar familia y trabajo, alto costo de apoyo en etapa escolar, por supuesto. Uno de repente dice, el presupuesto familiar, un niño, bueno, niños son, no son tan caros al principio, pero después llega el colegio y la cuestión se te pone cuesta arriba. La incertidumbre familiar más grande y, por supuesto, la pérdida del sentido de trascendencia que hablaba José Ignacio Palma. Si ese es el diagnóstico que han hecho en Acción Republicana, en Idea Republicana, ¿cuáles son las propuestas que José Antonio Cáceres ha comprometido?
A ver, nosotros hemos dicho el lunes pasado que hemos empezado desde hace tiempo a trabajar este tema. Y este es un primer adelanto de una propuesta que esperamos que en el futuro sea aún más contundente todavía en materia de apoyo a la formación de familia, ¿cierto? Por ejemplo, tú mencionabas ahí, había algo que nos interesa mucho y que lo hemos estado mirando, es el tema de también cómo incentivar algo con dos patitas, digamos, que es el tema de la natalidad, conjunto con el tema de la vivienda. En Hungría se ha aprobado también esto de poner incentivos a subsidios a la vivienda de acuerdo a la cantidad de hijos, por ejemplo. Entonces, que te ayuda en los dos problemas que tiene la generación de nuestro día, ¿cierto? Acceder a tu propia casa, digamos, a tu propio hogar, y la falta de herramientas para poder tener hijos, etcétera. Bueno, la mayoría de los medios se quedó obviamente con el tema del bono, que incluye, cierto, un bono de $1,000,000 de apoyo a la madre, como también, y esto es algo que estaba desde el programa anterior, un apoyo de $1,000,000 a la cuenta de ahorro del niño, ¿cierto? Imagínense todo lo que renta, si es que está 60, 65, 70 años, ese $1,000,000 invirtiéndose dentro de la cuenta individual. Es muchísima plata.
Claro.
Pero también esto incluye otras medidas, como es el caso de las exenciones tributarias, de acuerdo en progresión a la cantidad de hijos que se tenga, eso también que se ha aprobado en otros países. Y también sumamente importante, a pesar de que esta discusión hace tiempo en Chile, el tema de la sala cuna, que va mucho más dirigido al tema de hacer posible el converger el trabajo de las madres y los padres conjunto con la crianza, ¿cierto?, y el cuidado de los niños. Hay que armar todo un sistema de cuidado alrededor que haga posible y más fácil la tarea a los papás en Chile.
Oye, una cosa de la sala cuna, yo soy parte interesada porque tengo dos niños chicos, entonces sí, sí, todas estas modificaciones a uno le podrían llegar.
Somos dos,
pero vamos por parte. El apoyo real a la primera infancia es a la cuna universal, seamos sinceros. Cuando tú tienes una regla que dice que la aplica cuando hay más de 20 trabajadores, naturalmente lo que hace es que muchas empresas se cuidan mucho de llegar a ese número mágico.
Exactamente. ¿Cierto?
Y por tanto no solamente dificulta el ascenso, la maternidad estaría dificultando el ascenso laboral de las mujeres, sino también la posibilidad de ser contratadas, porque si estás en la quemada entre tener 20 mujeres o no, te queda en la seguridad de las 10, de las 12, de las 15. Ustedes proponen hacerlo universal, es decir, que independiente del número de trabajadores hay esa lacuna universal.
Tal cual, hemos dicho en el fondo es que sea no con cargo al empleador sino con cargo al Estado, en el fondo, que el Estado sea capaz de financiar un sistema de cuidado universal y que se relaciona mucho con otras cosas que nosotros hemos venido hablando. Hoy día se lanzó también, por ejemplo, el plan de auditoría del Estado. A nosotros en verdad nos interesa, como ha dicho José Antonio, hacer una política de choque en materia presupuestaria. O sea, nosotros...
Claro, esto no es gasto extra.
Exactamente. O sea, aquí al estilo que lo hizo en Argentina y lo que se está haciendo en Estados Unidos, nosotros necesitamos un proceso de evaluación de todo lo que se está gastando en el Estado y que se desperdicia, digamos, y se despilfarra en el proceso de entregar beneficios sociales a las personas, en burócratas, en apitutados, ¿cierto?, en creación de organizaciones que hoy día están llenas de oficinas de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en el fondo esa va a ser la gran herramienta desde la cual nosotros pensamos financiar propuestas como esta. Esta está dentro de las primeras prioridades, obviamente, dentro del programa de José Antonio Kast. Pero básicamente tiene que... es un plan integral, en el fondo. Tiene que ir acompañado de ese proceso de depurar en el fondo hoy día o de fiscalizar el despilfarro económico hoy día del Estado.
Bueno, son las 5:22, ya que estamos conversando sobre la propuesta del plan Renace Chile a propósito de la crisis natalidad que está viendo nuestro país. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con José Ignacio Palma y Ricardo Hernández.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En AFP Habitat queremos que nos acompañes en esta cuenta pública 2024. Infórmate sobre los hitos más relevantes del año pasado: servicio, inversiones, sostenibilidad y mucho más. Te esperamos este 15 de abril a las 9 horas. Conéctate a la transmisión desde afphabitat.cl y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos los detalles. Porque el año 2024 logramos grandes cosas juntos, pero acompañarte es nuestro mayor logro. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad, un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil, es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndola a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale. No esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Empréndete. Te invito a escuchar todos los sábados Empréndete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile con tarifas simples desde 2.620 pesos. Ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta conversación de día lunes 28 de abril aquí en la Radio Agricultura. Semana corta nuevamente, o cortada entre medio, porque el día jueves, primero de mayo, es el día del trabajo, del trabajador, así que no hay... y así no hay clase. Estoy con mentalidad colegial.
Tampoco hay clase.
Tampoco hay clase, ¿no? Mentalidad colegial, ¿verdad? Y tampoco va a haber muchas cosas porque además es feriado irrenunciable. Ahí,
de los pocos
días, el supermercado líder dice: oye, prepárese, compre antes porque el juez está cerrado. Bueno, estamos conversando con José Ignacio Palma y con Ricardo Hernández. El primer tema en tabla era el plan Renace, ¿cierto? Esta propuesta del Partido Republicano para poder enfrentar la crisis de natalidad que está enfrentando y viviendo nuestro país. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, hemos hablado largo sobre lo que está pasando en materia de crisis de natalidad. Las críticas no llegaron, críticas igual, por supuesto, José Ignacio. Muchos decían que esta era la política de los bonos y que era meramente enfrentar esto como una cuestión de plata, cuando sí, obviamente el problema es mucho más amplio que eso. ¿Cómo responde el Partido Republicano a esta crítica?
No, lo que pasa es que, como dije antes, yo siento que mucha gente se quedó con el titular de algunos medios que pusieron el énfasis en la plata, en el tema del bono. Pero la verdad es que si uno miraba la pauta, hablamos cosas muy en la línea de lo que estamos comentando acá, la importancia de la faceta cultural, la importancia de que esto es un plan muchísimo más integral, que incluye más medidas, y también dejamos muy en claro que este es un tema que nos importa tanto como para seguir profundizando en él y de cara a lo que va a ser el programa presidencial, buscando más propuestas, más alternativas. Hay muchas cosas que seguimos estudiando, a propósito del tema de vivienda, por ejemplo, que les mencionaba antes, pero creo que hay un mérito que hay que reconocer sí o sí de lo que fue ese punto de prensa, que es que el tema se instaló sobre la mesa, en el fondo, y yo escuchaba las distintas radios y distintos centros de estudio, etcétera, etcétera, diciendo, oye, qué bueno. Escuché a Valenzuela, por ejemplo, a distintos periodistas, en el fondo, diciendo, sabéis que este es un tema súper importante, nadie lo ve, justamente por lo que decía antes, que es que los efectos son demasiado lentos.
Y tenía antes un tufillo a conservadora, a valórico, y hoy día, como te decía, esto es más de políticas públicas.
Esos problemas que uno lo ve por encima, claro, no lo ve tanto, pero uno raspa un poco y se da cuenta la profundidad del problema.
Total, y además que hay que pensarlo en una doble dimensión, que una cosa es la tasa de natalidad, y otra cosa es el apoyo económico a quienes son padres y madres, en el fondo, lo cual tiene un valor en sí mismo, independiente en el fondo del efecto de la tasa de natalidad en el largo plazo. Yo no tengo ninguna duda de que el decrecimiento de la tasa de natalidad es un problema del que nos va a costar muchísimas décadas salir. Estos son procesos súper lentos, pero por lo menos ya, y nuestro compromiso de gobierno en el fondo es no solamente ya ponerlo sobre la mesa, sino que hacerlo real desde el punto de vista de la política pública, y que sean, ojalá, políticas de política pública de largo plazo. Que se mantengan por harto tiempo en nuestro país y que vayan siendo depuradas, mejoradas, de acuerdo al estudio, a los resultados y a nuestras expectativas de natalidad.
Oye, estamos en un año electoral, no solamente en Chile, sino que la elección se han tomado gran parte de la discusión mundial, y hay unos liderazgos ahí que han sido como arrolladores, por supuesto, pero hay una cosa que quería hacer un doble clic, aprovechando aquí nuestro panel joven de Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad República, y José Ignacio Palma, el director de Formación de Acción Republicana, pero tiene que ver con la votación de los jóvenes o con la intención de voto de los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Mira, cuando uno ve la encuesta CADEM, y solo me voy a quedar en la CADEM porque entiendo que cada vez hay más encuestas, y me contaban recién que Luis Alejandro Silva en la hora anterior estuvo viendo 17 tipos de encuestas distintas porque son demasiadas, y en época electoral surgen muchas.
Y algunas se llaman parecidos. Pulso Ciudadano, Panel Ciudadano, y cosas por el estilo.
Y algunas suman 102 puntos, y así vamos a ver.
Republicano, República.
Claro, sí, bueno, aquí tenemos, la gente dice, todo esto es lo mismo, son primos hermanos, pero bueno. Aprobación presidencial. ¿Usted aprueba, o independiente de su posición política, pregunta la CADEM, usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? Aprueba, 29 puntos. Desaprueba, 67 puntos. Sin embargo, si nosotros vamos viendo por grupo etario, y esto es lo que yo quería hacer, un doble clic. Total de aprobación del presidente Boric, 29 puntos. Pero vamos por detalle. Mira, cuando uno ve la aprobación del presidente Boric, ¿dónde está su nudo de votos? Mira, la gente joven, de 18 a 34 la votación, el respaldo del presidente Boric no es 29, es 39 puntos. Cuando tú ves entre hombres y mujeres, en las mujeres es 34 puntos, siendo que los hombres solo 26. Mira los grupos socioeconómicos, si el promedio del país es 29, en los grupos más pobres es solo 27, y en los grupos más ricos es 35. O sea, y Santiago y regiones pasa algo parecido, en Santiago lo apoya un tercio de la población, 33%, en regiones solo 28, en la derecha lo apoya por razones obvias el 7%, en el centro el 33, en la izquierda el 73. Entre la gente que votó por Boric todavía lo respalda el 70% de la población, lo que no es novedad es que la gente que votó por Kast solo respalda un 4%. Hay algunos confundidos ahí el día de la elección. Pero vamos al doble clic que yo quise hacer hoy día. Uno, que parte importante del respaldo del presidente Boric y a la izquierda en general tiene que ver con bolsones de voto jóvenes, ¿cierto? 18-34, presidente Boric acumula 39%. Pero lo que no es casualidad es que al otro lado, en la oposición, el liderazgo más fuerte entre los jóvenes es precisamente José Antonio Kast, y no las candidaturas más tradicionales, o incluso Evelyn Matthei, que lleva la delantera en la CADEM. Bueno, cuando se trata de jóvenes, Evelyn Matthei baja su intención de voto. Y un segundo comentario es que siempre vale la pena comentarlo, que los grupos socioeconómicos más altos se decantan más por el Frente Amplio. En otras palabras, la izquierda chilena, que tanto habla del pueblo, tiene más respaldo en los grupos ABC1, que es la gente más pobre del país. ¿Cómo están viendo esto ustedes, José Ignacio Palma?
Bueno, efectivamente, José Antonio Kast, dentro del grupo entre 18 y 30 años, marca un 27%, que subió 6% en estas par de semanas, digamos. Seguido por Gonzalo Winter con un 13% y Johannes Kaiser con un 11%. Y además Kast mantiene ese liderazgo también entre quienes están entre 31 y 40 años. Ahí marca 20% versus Matei, que tiene un 18%. Yo hago una lectura que creo que tú insinuaste en el fondo, que es que las generaciones jóvenes tienen una inclinación hacia los sectores de reemplazo de la política tradicional, por decirlo así. Claro. Y en particular lo que me lleva a pensar a mí, que si uno mira entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, marcan un 40% entre personas jóvenes. ¿Qué veo yo? Que las personas que nacieron, que tienen nuestro día entre 18 y 40 años, somos quienes...
Gente joven, por supuesto.
Gente joven. Por el lado económico, quienes ya no nos ha tocado, ¿cierto?, el boom chileno en materia de crecimiento, en materia de acceso a la vivienda, en materia de sueldos, etcétera, etcétera, sino que estamos topándonos ya con un problema serio de acceso al empleo, acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Pero además somos la generación que creció en los colegios y en las universidades viendo las bombas molotov en la calle, en los colegios, en las universidades. Tú estudiaste en el Instituto Nacional, lo conoces muy bien.
Cuando se estudiaba.
Cuando se estudiaba,
en la Econce ni qué decirlo.
Y además es una generación que cuando tú la ves en redes sociales es muy activa políticamente. Obviamente hay un gran grupo de desinteresados, pero es heavy ver desde el lado de la derecha a tanto influencer, tuitero, qué sé yo. Y se nota, yo lo veo en las personas que conozco, pero también se ve muy fuerte en redes sociales, un rechazo muy profundo al eje cultural de la izquierda, en el fondo. Todo esto de la cultura woke, el tema de la teoría de género, la funa como mecanismo para hacer política, que se impuso
pero
en
si
algún
me
momento.
Mete un paréntesis, José Ignacio, yo te escucho, te encuentro razón, pero eso es en el lado derecho.
Por supuesto.
Porque sí, al otro lado tenéis también un 30% de cabros que son los que encuentran que está bien tirar la molotov, que son los que son los de la funa.
Lo que pasa es que yo digo que ese número no es novedoso en el sentido de que sabíamos que dentro de del mundo
que no
joven
sorprende, ¿cachai? Que
claro, había una tendencia hacia la izquierda y sabíamos que el gobierno de Boric salió electo en gran parte por eso. Yo lo que encuentro sorprendente en el fondo es que hoy día las generaciones jóvenes de derecha o del sector amplio de derecha son más de derecha que la de sus padres, por decirlo así, ¿cierto?
Yo ahí te complemento, yo comparto ese diagnóstico. Hoy día el cabro joven de derecha es más de derecha que el promedio de un Chile Vamos, por ejemplo. Y yo siempre le he querido poner un hito a eso, yo creo que el estallido social. O sea, el estallido social ya como guinda de la torta, el proceso del que tú describiste muy bien, el fenómeno de estar en colegios, en universidades o centros de formación técnica, donde te cancelan por pensar distinto, donde no puedes decir lo que piensas porque te pueden funar, porque te pueden en algún lugar incluso golpear, qué sé yo. Entonces tú tienes un proceso subterráneo, pero que los alumnos lo están viviendo, los jóvenes lo están viviendo, y al otro lado también ya la guinda de la torta que fue el estallido social y que ha tenido consecuencias sociológicas, políticas, hasta hoy. ¿Cómo lo estás viendo tú, Ricardo Hernández?
Sí, nosotros tenemos la experiencia del proceso constitucional. Efectivamente hay muchas herramientas que ahora también la tecnología permite detectar cómo reacciona la gente frente a ciertas ideas, ciertos videos, incluso en qué edad tiene mayor adherencia, si le pone más likes a algunas ideas o pasa más rápido el video, ¿cierto? Claro. Y todo eso se va detectando y uno va pudiendo tener un panorama, ¿cierto? Y a grosso modo podríamos pensar que de la generación de los 30 a los 40, la actual generación que tiene entre 30 y 40, es la generación que más le pegó el discurso del Frente Amplio, de la izquierda. Como que se compró el cuento de los derechos sociales y le pegó muy fuerte en ese sentido y tiene mucha adherencia a Gabriel Boric, pensando que incluso en sus peores momentos ha tenido un 30-28% de adherencia.
O sea, envidiable.
En el caso Monsalve, o sea, en el peor escándalo del gobierno, sigue manteniendo ese nivel de adhesión. Frente a lo distinto a estas generaciones nuevas que actualmente podemos detectarla entre los 16, ¿cierto?, y los 28 años, que probablemente culturalmente vienen con un chip distinto. Quizás ahora ellos ven a la izquierda como hegemónica y la natural rebeldía del joven ahora es frente a esta izquierda, ¿cierto?, a la izquierda que hablaba en la tele, en los matinales, los actores que se vieron muy fuertes en el estallido, como la mayoría de las campañas eran los propios actores, pues, bueno, y el joven que se revela eso. Por otro lado, este joven que durante muchos años nos vimos acorralados en las universidades, Por el discurso, no podíamos decir lo que pensábamos, inmediatamente una funa política muy fuerte, incluso la sufrió José Antonio cuando algunos grupos políticos lo invitaban a algún debate en ciertas universidades, funados totalmente.
O sea, en Iquique le sacaron la cresta, ¿sabes?
Claro, a golpe, etcétera. En cambio,
la otra vez escuché a José Antonio
Marcel Clot estaba... pasaba por Pedro por su
base. No, y Alejandro Navarro, No, escuché a José Antonio contar la anécdota que a veces, ¿te acuerdas esta foto que subieron de Boric como da la impresión que tú eras borracho, que se empezaron a usar la de Kass cuando le estaban pegando en el norte?
Claro.
Y decía, oye, ¿tú también estás borracho? No, yo estaba así, pero porque me estaban pegando, porque me estaban sacando la cresta en el norte. Bueno, eso demuestra que la gente tiene memoria corta y que 5 o 10 años después uno puede creer cualquier cosa de las fotos. Yo lo he escuchado a usted respecto a los jóvenes. Yo creo que el gallo que es joven de izquierda es muy de izquierda, muy radical, muy revolucionario. La lógica de esto que siempre te dicen que es el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario, es casi una contradicción en los términos, o biológica. Y al otro lado, tú tenés una derecha que los jóvenes eran más bien desinteresados, apolitizados, era el cabro que quería estudiar. El cabro de derecha, el votante de derecha en la universidad y los colegios, a mí tocó ser...
El que pedía que no se tomaran la facultad.
Claro,
el
que está en contra de la toma, pero que quería pruebas, que en el fondo porque es un partidario del orden, del orden, de la libertad, del progreso, y quería gallo, quería clases, quería dar sus pruebas, quería salir en los 5 años que le habían dicho cuando entró, etcétera, etcétera. Pero cuando vio esto tan radicalizado, empezó ya a responder. Y por tanto, hay una generación que el gallo joven de derecha es más de derecha que lo que estábamos acostumbrados o esperando. Pero agrego un segundo elemento, que es la distinción entre hombres y mujeres, porque en el mundo la votación de jóvenes ha derivado hacia la derecha, pero ha derivado más en hombres que en mujeres, y en muchos lugares la mujer ha derivado hacia fuerzas más, entre comillas, mal denominado progresistas, en el fondo, de por cosas como el aborto, otras cosas. Pero la resistencia a la cultura woke, qué sé yo, ha generado que, por ejemplo, Donald Trump ganara entre hombres jóvenes. Y si uno ve acá la encuesta Academ respecto a hombres y mujeres, el presidente Boric es más apoyado por las mujeres que por los hombres, lo que es también romper esa tradición histórica de que las mujeres eran más conservadoras, apoyaban a los partidos de derecha, mientras los hombres eran los más, entre comillas, en la época, socialistas.
Claro.
Hoy al revés, los hombres apoyan a los partidos de derecha porque quieren pega, porque hay más oportunidades económicas, más oportunidades laborales, y quizás también una respuesta a esa cultura woke.
Trae un tercer factor que ya lo mencionamos implícitamente, que es el tema de la desconexión, el contraste entre las élites, jóvenes de élite y jóvenes, en el fondo, que de clase media, clase más vulnerable, ¿cierto? Nosotros mirábamos, esto fue un estudio hace tiempo, no me acuerdo quién lo publicó, porque mostraba que José Antonio también, por ejemplo, era muy fuerte en estudiantes de CFT. Si uno miraba, pasaba lo mismo en la votación de Trump.
Institutos profesionales.
Exactamente. En la votación de Trump, personas jóvenes de clase media o clases humildes votaron masivamente por Donald Trump frente a lo que ocurría en las élites costeras de California.
Claro, el tipo de Stanford y de Harvard era un...
A mí lo que me parece muy curioso es que muchos usan eso para ningunear a las personas. Decir, es que son personas con menos educación o no tienen educación universitaria y por tanto votan así. Yo lo miro completamente al revés. O sea, ¿qué está pasando hoy día en las universidades? Que la élite está totalmente desconectada de la urgencias de las personas.
Así es. Bueno, eso es muy un muy buen tema, porque cuando ganó el Brexit, para ponerlo, tú tuviste la London School of Economics, pero cuando ganó el Brexit, inmediatamente la respuesta a la izquierda para justificar el triunfo del Brexit fue, pero miren dónde ganó. Ganó en zonas obreras, zonas pobres, o sea, la misma izquierda que se llena hablando la boca, que se llena la boca hablando de los campesinos, hablando de los obreros, a la hora que los campesinos y los obreros votan en contra de ellos por una alternativa, los juzgan moralmente. Y de ahí viene la cultura del facho pobre, la cultura de ningunear, de decir que es un voto ignorante, que oye, ganó en York el Brexit porque ahí está lleno de mineros. Oye, ¿y qué le pasó a la izquierda en el mundo también, que abandonó a los mineros y prefirió concentrarse en la comunidad de las aulas universitarias? Nosotros vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a dar el análisis a la semana que viene.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Cel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Cel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrand y salcobrand.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en salcobrand.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita aquí en Enfoque Público, a dar esta segunda mirada a los temas que a usted más le importan. Hablamos de la crisis de natalidad, por supuesto también la evolución en el voto de las nuevas generaciones, la distancia entre hombres y mujeres, entre esa división que también se nota desde punto de vista etario, también del grupo socioeconómico. En los sectores más populares había un surgimiento, una votación más clara hacia la derecha, y como es obvio, una respuesta ahí ninguna ahora de parte de la izquierda. Y lo que no saben estos gallos, que para que te digan facho pobre, es un piropo. Vamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. ¿Qué empresas de seguridad? Hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Uno de los temas que ha pasado y que hoy día fue como la gran noticia, ¿cierto? Es la bajada, la renuncia a la candidatura presidencial de Paulina Bobanovich. La presidenta del Partido Socialista había decidido asumir el desafío histórico de liderar al Partido Socialista en esta cruzada por la primera magistratura. Hay una columna bien demoledora de Daniel Matamala ayer en La Tercera. Él la subió a sus redes sociales. Vi una historia de Instagram que decía: Matamala, no siga haciéndome esto, que estoy de acuerdo contigo, y qué sé yo, y yo me sentía parte de eso, como que la leí y decía: oye, estoy de acuerdo con Matamala. y qué sé yo, pero que hacía como un recuento de la humillación del partido Allende, porque los socialistas hablan mucho de que no se humilla el partido Allende. Bueno, y los que lo humillan son los que creen que el Tribunal Constitucional hay que votar por militancia política cuando se juzga a una senadora de su partido. Los que se humillan, y esto es un recuento que hizo Matamala, son los que le regalan la circunscripción, una senaturía, a alguien designado por Isabel Allende, que además después todo el bochorno de bajarlo, subirlo y qué sé yo, y ahí está de Reventería, nuevo senador en la región de Valparaíso. Y un tercer elemento es querer subirse a una candidatura presidencial simplemente como un saludo a la bandera. Lo que todo el mundo esperaba y lo que todo el mundo pronosticaba ocurrió. Paulina Bogdanovic renunció a su candidatura presidencial. ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende. ¿Cuál es el análisis que hacen los republicanos, José Ignacio Palma?
A ver, han sido semanas muy malas para el Partido Socialista, probablemente las peores en su historia en las últimas décadas.
Un año, yo creo. ¿Ah? Un año de mala racha.
Exactamente. Anus horribilis.
Entre el asunto de la Casa Allende, que la semana pasada supimos que tiene nuevas aristas, ¿cierto?, que dejan a Isabel Allende en una posición aún más complicada. Además, se da que el Partido Socialista, como dijo alguna vez el mismo Álvaro Elizalde, ¿cierto?, no se humilla al partido de Salvador Allende. Bueno, hoy día el Partido Salvador Allende no es capaz de presentar un candidato a la primaria porque simplemente los candidatos no marcan.
Claro.
Ahora, yo miro, creo que hay dos cosas interesantes a analizar. La primera es cómo se empieza a perfilar el panorama de esta primaria ahora con solo tres candidatos. Bastante interesante. Yo creo que si a Gonzalo Winter se le veía en una tercera posición, hoy día...
O cuatro, o dos. El Frente Regionalista Verde va a llevar...
Claro,
a
todavía...
Podría ser.
Podría todavía.
Hasta el 30, sí, hasta
sí,
la elección.
Sí, en verdad hay que estar atento hasta el último.
Hay que estar atento.
Sí, toda la razón. José Ignacio Palma.
Pero creo que lo interesante que a mí me gusta es cómo la centroizquierda en general ha ido... perdiendo tanta identidad al punto de que lo que veo en las encuestas es que no hay un clamor por un candidato de centro izquierda. O sea, Carolina Toá, que es la única candidata de la socialdemocracia, por decirlo así, marca 6-7% y con eso se acabó el porcentaje de la centro izquierda en las distintas encuestas. O sea, todo lo que la gente, esto la élite se ve mucho como gente nostálgica de la Concertación, en el fondo lo que la gente veía de bueno en la Concertación, la capacidad de mantener el orden, de dar certeza económica, etcétera, etcétera, son cosas que hoy día el votante lo está buscando en la centro derecha o en la derecha incluso, ¿cierto? Mientras que la izquierda dura, como hemos visto, no ha desaparecido, fundamentalmente entre los jóvenes, sigue el presidente Boric teniendo una muy buena aprobación, se la va a jugar probablemente entre Jara y Gonzalo Winter, a quien, insisto, yo no lo miraría en menos. Yo creo que tiene altas probabilidades, si es que logra capitalizar el apoyo del presidente Boric, de hacer una primaria más que digna, incluso hasta que se haga.
O sea, yo encuentro que... Mira, en Chile la izquierda nunca está... Puede estar en el suelo, pero nunca está destruida, nunca está... Siempre resurge con mucha fuerza. Yo esto lo comentaba en otros programas, pero el presidente Piñera, que era un liderazgo que era muy evidente que iba a ganar una segunda vuelta, aún así fue forzado a llevarla. Esta idea de ganemos en primera vuelta es muy difícil. O sea, Eduardo Frei Ruiz Tagle, el anterior, no el de ahora, que ya está hecho casi un rockstar, pero el de hace 8 o 12 años, bueno, forzó una segunda vuelta con el presidente Piñera. Y Alejandro Guillé, que nadie dice, oye, aquí este es el gran líder histórico de la izquierda chilena, también obligó a ir a una segunda vuelta. Entonces, el elemento de que haya segunda vuelta es muy probable, y la izquierda está más que viva. Piensa tú que la socialdemocracia, representada por la más izquierdista de la democracia cristiana, que es Yanna Proboste, terminó perdiendo, ¿cierto? Y Gabriel Boric pasó a segunda vuelta tras el primer lugar de José Antonio Kass. Hoy día, en cambio, podría pasar esta primaria, que Janet Jara es súper competitiva, Gonzalo Winter contra todo pronóstico también está siendo súper competitivo, y Toá sea la que esté contra las cuerdas. Y es terrible porque en la izquierda, en la lógica primaria, a una socialdemocracia le va a resultar muy difícil ganar la primaria. Pero tendrían más posibilidades en la segunda vuelta, por esta cosa de que van hacia el centro, o sea, un grupo más amplio de votantes. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Hernández?
Sí, la izquierda está muy orgullosa de su primaria amplia, ¿cierto? Pero cada vez menos amplia.
Tal cual.
Se va estrechizando.
Sí, recordemos lo que pasó la primaria anterior, que se terminaron traicionando en último momento. Fue Boric con el Partido Comunista ahí, la primaria excluyendo a las...
Y dejaron al pobre Carlos Maldonado, ¿te acuerdas? Ahí solito en el Cervel esperando antes de inscribirse.
Sí, así que todos muy atentos hasta el 30 de este mes. No, de ahora.
Así es.
a poquitos días ahí se van a definir las candidaturas y ahí podemos hacer análisis ya con candidatos de la mano. Muy importante porque también se tienen que subir, ¿cierto?, al CERVEL su programa de ideas, de programa de gobierno que se conoce. Entonces ahí también vamos a ver comparar los matices entre las distintas candidaturas, analizar cuáles son las ideas que se van presentando.
Y compararlas también, perdón Ricardo, una pega que puede ser muy valiosa para usted en República, pero es mirar hacia atrás. O sea, es decir, la propuesta de Gonzalo Winter, ¿en qué se parece, en qué se distancia la de Gabriel Boric?
Además de la corbata, digo.
Además de la corbata, para ver si es que de verdad la izquierda aprendió la lección, porque hoy día la izquierda predica de demócratas, de huir de esa lógica del decrecimiento y una serie de cosas. Bueno, veamos en los programas de gobierno que están promoviendo si ese cambio ha sido sincero o simplemente estratégico, dado que están en el gobierno.
Sí, y eso es muy importante para analizar, por ejemplo, la candidatura de Carolina Tohá, que se muestra como una candidata distinta al Frente Amplio. Su capital es el conocimiento, es de las candidatas más conocidas, y se muestra más de centro, ¿cierto? Pero no olvidemos que fue una vocera del apruebo y carga con la mochila de haber liderado la cartera de seguridad sin éxito y siendo uno de los grandes problemas de Chile. Y por otro lado, Janet Jara, que se ha mostrado como dulce, ¿cierto? Bailando ahí, celebrando algunas medidas que ha logrado aprobar en el Congreso, pero que viene del Partido Comunista, que cuando le preguntan su opinión sobre la dictadura de Cuba y Venezuela, no, son democracias distintas. Entonces, cuidado ahí con las impresiones que van dejando estos candidatos. Hay voto obligatorio, tiene mucho que ver ahora el conocimiento del candidato por sobre otra idea. Entonces, hay que hacer ese matiz respecto a estas primarias que van a ser más bien de militantes, ¿cierto? De adherente más duro, frente después de cara al país, al votante ahí menos politizado.
Bueno, este miércoles 30 de abril se deben inscribir los partidos políticos para sus primarias. Chile Vamos ya anunció que no habrá primaria, y no sé si José Ignacio Palma nos puede decir, republicano va firme hasta el final, no va a haber una primera sorpresa el miércoles a las 23:59.
Tenía que anunciar.
Bueno, lo digo mañana. No,
se ha hecho todos los tonos, no creo que sea necesario repetirlo, llegamos directo a la primera vuelta.
Bueno, José Antonio Kast, Elin Matthei, Johannes Kaiser a primera vuelta, y el candidato a la izquierda lo sabremos en esta primaria que se inscribe el miércoles.
Vamos
a
ver
y el candidato a la DC, vamos a ver si se inscribe en alguna, sí, o si llega a la papeleta.
Todo esperando.
Bueno, nosotros nos vamos, le damos el paso al rompecabezas. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público.
Chao, está muy bien.
Y la agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.